Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Cuando leo que en una de las universidades más prestigiosas de Brasil, la Universidad de Sao Paulo, las violaciones sexuales y las novatadas forman parte de la rutina diaria, además de que los vellos se me pongan como escarpias, me surge una duda y una pregunta inmediata. ¿Estamos educando en valores a nuestros universitarios, no solo sexuales, en valores de todo tipo? No creo que haya que remontarse a la época hippie ni al concierto de Woodstock para recordar aquellos años del haz al amor y no la guerra, tan unidos al mundo universitario. Pero aquello, en su contexto, la guerra de Vietnam, quizás tenía su explicación. No hace falta rasgarse las vestiduras para entender que la época universitaria es la de mayor promiscuidad sexual, por edad y por condición. Pero lo que no es de recibo es que en un entorno de educación superior, teóricamente elevado, tanto en lo social como en lo cultural y económico, lleguen noticias de abusos sexuales de todo tipo. En casi todas las titulaciones universitarias podemos encontrar alguna asignatura relacionada con la ética, con la pedagogía o con la deontología profesional. Pero ¿quién puede enseñar en la universidad la diferencia entre el bien y el mal si no se ha aprendido mucho antes, desde la cuna? ¿Qué doctor, qué catedrático puede inculcar a sus alumnos valores de respeto que deberían formar parte de su día a día? Es una labor de todos, de la sociedad, de la familia, de los amigos, de todos.
Campus Cope. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Hablábamos la semana pasada en Campus COPE de que con crisis y sin crisis, cuando alguien se esfuerza para conseguir una titulación universitaria, es con la finalidad muy clara: ejercer un trabajo bien cualificado con el que poder vivir mientras disfrutas porque haces lo que te gusta y porque además aportas tus conocimientos a la sociedad. Suena a cuento de hadas, pero no tiene por qué ser así. Por eso retomamos la idea con esta sección tan útil que nos acerca hoy Javi Pascual. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Nuria Esparza, que es la directora de Atracción del Talento de ADECO, porque la ilusión de todo alumno que empieza la universidad es encontrar trabajo al término de sus estudios. Nuria Esparza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Nada, gracias a vosotros por invitarme.
Una cosa, Nuria, ¿cómo se atrae el talento?
Bueno, pues el talento se atrae con una oferta competitiva e interesante que a los alumnos o a las personas que quieren empezar su andadura en el mercado laboral, pues les aporte valor y, sobre todo, lo que decís al principio, posibilidades de crecer, de desarrollarse y de asumir retos, que es lo que espera pues cualquier persona cuando termina sus estudios y quiere empezar su andadura laboral.
Nuria, ¿qué le espera a los estudiantes cuando acaban sus carreras universitarias?
Pues lamentablemente la situación es que hay un porcentaje muy alto, como todos sabemos, de paro laboral y paro entre personas que tienen titulaciones altas, incluso posgrados. Nosotros, bueno, recientemente hacíamos un estudio dentro del Observatorio para la Innovación y el Empleo, que patrocina ADECO, sobre las diferencias que hay entre lo que los jóvenes esperan cuando acaba la universidad o sobre las áreas en las que le han preparado en la universidad, fundamentalmente son técnicas, y luego lo que las empresas demandan. Aquí sigue habiendo todavía unas diferencias importantes que hacen que se dé esta situación y que las empresas, bueno, pues tengan que asumir o desarrollar una parte más que la parte técnica, orientada a habilidades o competencias que son necesarias en el mundo laboral en el día a día, pero que los jóvenes que terminan la titulación normalmente no, para las cuales no se han preparado.
¿Y cuál es el perfil que en este momento se está buscando más para que, bueno, los que nos puedan estar escuchando desde las diferentes universidades se pongan las pilas y empiecen a preparar para eso, para lo que concretamente se busca en las empresas?
Sí, bueno, para las personas que ya estén en una titulación, nosotros siempre les aconsejamos, en los talleres laborales les aconsejamos que hagan un análisis del mercado objetivo que ellos tienen. Es decir, en función de lo que yo esté estudiando, lo ideal es que se metan en las web y en las ofertas de las empresas ideales que les interesarían para ver qué pide el mercado que ellos no tienen en cada uno de los sectores. Si piden conocimientos específicos, si piden el manejo de algún programa, si piden algún idioma habitual, porque en una carrera o una titulación es crítico hablarlo, y que de alguna manera vayan intentando acercarse, ¿no?, a esas diferencias entre su currículum o su perfil y lo que luego el sector al que quieren dedicarse pues está demandando. Y para aquellos en los que todavía no están cursando, para un poco orientar las profesiones que hay previsión sean las más demandadas para este año, bueno, pues tenemos distintos perfiles, ¿no? Por ejemplo, dentro del sector de ingeniería vemos que hay una tendencia cada vez más creciente a solicitar puestos de ingenieros de procesos, de ingenieros de métodos, que garantizan pues cómo se aumenta la productividad dentro de una empresa, y que esto es algo que en nuestro entorno y en nuestro día a día pues se está demandando. En el área de ventas tenemos también mucha demanda de perfiles, sobre todo de perfiles comerciales, de grandes cuentas, y bueno, el campo que se ha abierto en los últimos años y que todavía no hay mucha saturación en el mercado, y sí que hay una demanda que es todo lo que tiene que ver con el marketing digital, el posicionamiento de las empresas y el acercamiento comercial a través de los medios digitales, redes sociales, etcétera. Uh-huh. Otros perfiles, por ejemplo, en el área financiera, por deciros varios sectores, pues los analistas de inversiones, analistas de riesgos, son perfiles que las empresas han demandado más en los últimos años, precisamente por lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Por ver uh-huh. de qué manera las empresas cada vez son más eficientes y pueden mejorar, ¿no? La rentabilidad de cada empresa.
Una cuestión, en el campo de las humanidades, en el perfil de las letras de las humanidades, ¿hay algo para los estudiantes que están más inmersos en ese mundo? Porque veo que lo que estás comentando es muy o de comercial o de ingenieros y demás, que es más de ciencias, ¿no?
Sí. En el ámbito de la empresa privada, fundamentalmente, pero bueno, esto no es algo que haya cambiado en los últimos años, ¿no? Esto es una tendencia, yo creo que ya arrastramos hace muchos años, que normalmente hay más campo para este tipo de titulaciones. Para uh-huh. el campo más de ciencias sociales, depende mucho. Es decir, en recursos humanos sigue habiendo mucha demanda de psicólogos, de pedagogos para toda la parte de desarrollo, de formación, que también está en auge. Uh-huh. Depende del tipo de humanidades, pero bueno, quizá también aquí se abre un mercado para toda la parte de sector público y para uh-huh. y para optar a otro tipo de vacantes en los que tiene más cabida por perfil este tipo de ofertas, ¿no?
¿Y qué diferencias laborales existen entre los universitarios españoles y los universitarios en otros países, Nuria?
Bueno, la verdad es que cada vez estamos más cerca del perfil de universitario que hay en Europa, ¿no? Por ejemplo, se ha mejorado muchísimo con respecto a generaciones anteriores, por supuesto, el tema de los idiomas, pero es que aquí teníamos una diferencia importante, ¿no? Aquí sí que hemos mejorado mucho, pero todavía hay una diferencia, ¿no? Quizá ya en la nueva generación, en los millennials, la gente que ha nacido prácticamente en este nuevo milenio, ya cada vez es un hándicap que no tienen con respecto a anteriores generaciones, pero eso sí que nos ponía en seria desventaja con el perfil del resto de Europa.
Yeah.
En el resto de competencias, creo que la formación, sobre todo en la parte técnica de las universidades españolas, es buena. No tenemos nada que envidiar respecto a los conocimientos o la parte técnica con respecto a los compañeros del resto de Europa.
Por supuesto que no. ¿Y cómo se puede animar a los estudiantes con tantas modificaciones de la ley de educación? ¿Cómo podemos hacer para que esto no les pueda desanimar, sino que hay que seguir adelante y ya está?
Que no les desanime, que no se sientan, ¿no?, menos que los perfiles que hay en el resto de Europa. Uh-huh. Yo creo que esto es una evidencia, ¿eh? Nosotros, bueno, en los últimos años, también por la situación del mercado laboral en España, se ha potenciado mucho el salir al extranjero, y los profesionales españoles, la gente de investigación, de desarrollo que ha salido pues en una gran medida al extranjero, son profesionales muy bien valorados y que están muy bien vistos en el extranjero. No más que ver los datos, ¿eh?, de demanda de perfiles españoles en determinados países, en determinados sectores.
Nuria Esparza, gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Eres directora de atracción de talento de ADECO y hay mucho talento en España.
Muchísimo.
Gracias, hasta luego.
Muchísimas gracias a vosotros.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Aunque han sido varias las versiones que se han hecho del tema que hoy nos trae nuestro amigo Rafa Palma, como la más reciente del grupo belga Milk Incorporated, o la realizada por los suecos Firewind en 2008, o la versión Spanglish de los mexicanos OV7, a dúo con su compatriota Gloria Trevi, Maniac suena hoy por ser el único éxito conocido de Michael Cimbello, del que nunca más se supo tras acallarse los ecos de este tema que inmortalizó la película Flashdance en 1983. Como curiosidad, diremos que la canción fue escrita para la película de terror del mismo nombre, que narra la historia de un asesino en serie de Nueva York que arrancaba la cabellera a sus víctimas para implantarla en sus maniquíes. El productor Phil Ramone adaptó la letra para describirnos a una chica maníaca por el baile. El resultado alcanzó el número uno de las listas americanas 2 semanas y obtuvo un Grammy. Pero, ¿alguien sabe algo de Cimbello?
Campus Cope.
En Campus Cope te escuchamos cuando nos haces una petición. Y en este caso, David Martín nos consulta acerca del título de técnico en salud ambiental, por lo que hemos contactado con Cristina Caldas, orientadora profesional del portal de formación EducaWeb, para que nos cuente en qué consiste esta titulación y dónde podemos estudiarla. Buenas tardes, Cristina. Gracias por estar con nosotros en Campus Cope.
Buenas tardes.
Ante todo, definamos qué es un técnico en salud ambiental.
Bueno, pues una persona que hace esta formación, lo que se le hace es capacitarla para realizar operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, vigilar y evaluar para corregir lo que son factores de riesgo ambiental para la salud y además desarrollar programas de educación y promoción de la salud en las personas con el medio ambiente siempre bajo la supervisión correspondiente. Entonces, las funciones que realizan, analizar, identificar y controlar problemas de riesgos para la salud, temas de aguas residuales, productos químicos, con diferentes fuentes de energía, contaminación del aire, del agua de consumo, entre otras tareas, son estas las que se suelen realizar.
¿A quién está dirigido?
Bueno, primero es tener interés tanto por temas de salud como por el medio ambiente y de cómo este puede afectar a las personas. Puede ser de diferentes opciones, desde la opción de bachillerato, priorizando bachillerato de ciencias o tecnología, aunque se puede hacer desde cualquier bachillerato, pero en caso de empates de notas, de mucha gente que quiere acceder a este ciclo, pues se tiene este tipo de prioridad. Desde ciclos formativos de grado medio, cumpliendo con los requisitos de acceso, que sería pues prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior, más la edad correspondiente, 18-19 años según comunidad autónoma, o realizando la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, para aquella gente que no tenga titulación previa, pero quiera acceder directamente. Más a más, pues una persona que haya hecho un grado superior relacionado o que no tenga relación y bueno, quiera ampliar conocimientos en este ámbito.
¿Es un curso muy largo?
Pues este ciclo formativo son 2.000 horas, de las cuales 410 horas están asociadas a horas en centro de trabajo, es decir, en prácticas y en entorno laboral, una empresa. Y el resto de horas, las 1.590 restantes, son horas de lectivas en un centro educativo, que respondería pues a 2 años de formación académica y además la práctica.
Finalmente, ¿dónde podemos estudiarla?
Pues la gran mayoría de las comunidades autónomas tienen centros en los cuales cursarlo, tanto en un instituto público como en centros educativos privados, pero que están regulados y están reconocidos por el Ministerio de Educación de forma presencial. Y por otro lado, también en algunas comunidades autónomas, desde la formación a distancia, también hay la posibilidad de cursar esta formación, una formación totalmente reglada, oficial y reconocida.
Gracias por todo, Cristina. Bueno, Maika, como ves, existen títulos que buscan cubrir nuestras necesidades, no solo las laborales, sino también las de nuestro planeta. Esperemos que nos sirvan para mejorar la salud de ambos. Hasta otro día.
Estados Unidos es muy diferente a la que tenemos en España, sobre todo si nos centramos en el deporte universitario, una disciplina que se intenta potenciar a través de las becas y de las ayudas económicas. En nuestro país, aunque el sistema educativo es bien distinto, hay una universidad que ha intentado seguir este modelo y fomentar el deporte de élite. Es un asunto que ya hemos abordado en Campus COPE y que volvemos a abordar hoy. José Luis Real, Guillermo Cantabrana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. La Universidad Católica de Murcia, la UCAM como es más conocida, ha conseguido crecer con el paso de los años, contando con deportistas de élite como Mireia Belmonte, David Cal o Saúl Carabioto, entre otros.
Para conocer un poco mejor cómo funciona esta universidad y las diferencias que hay con la educación en Estados Unidos, hablamos con Belén Buendía, una joven que con 19 años se fue a Florida con una beca para jugar al golf y que un año más tarde volvió a España para estudiar en la UCAM.
Hola Belén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros en Campus COPE y en nuestro estudio, además, que te has desplazado hasta aquí y es de agradecer.
Gracias a vosotros.
Estamos acostumbrados a, bueno, a que se vea mucho en las películas eso de que un joven sea fichado por una universidad americana y demás, y que pueda seguir practicando deporte y además lo haga estudiando con una beca. Pero, ¿cómo ha sido esto para ti? Una española, de repente te llaman un día de Estados Unidos y te dicen, oye, vente que te becamos, cuéntanos esto.
Pues sí, bueno, yo empecé a jugar al golf muy joven, con 8 añitos, y ya con 13 años entré en el equipo nacional, y a partir de ahí, hasta que tuve 18, fue cuando me marché a Estados Unidos, como bien habéis dicho. Y bueno, yo realmente sabía que me quería ir desde el año antes de irme. Es algo que el golf no son otros deportes, pero el golf sí que te preparan un poco, y si quieres irte, lo sabes con un año de antelación más o menos. Y bueno, me preparé pues la prueba de inglés y todo eso, porque si te piden pruebas de acceso de inglés, en realidad es la universidad, entonces uh-huh. Pues te piden unas pruebas de un cierto nivel de inglés, y a partir de ahí, según el currículum deportivo que tengas y el currículum pues de las pruebas de inglés y exámenes y tal que has pasado, pues puedes elegir una determinada universidad u otra dependiendo de la categoría que tenga.
Uh-huh. ¿Y cómo es el día a día allí para una chica universitaria y en concreto para una chica deportista que es becada como deportista de élite?
Bueno, la verdad que allí la diferencia en cuanto a los deportistas es bastante es bastante diferente a España en... Ya no como por comparar la UCAM, sino en general, le da muchísima importancia al tema del deporte. Entonces, si eres deportista de esa universidad y representas a esa universidad, te tratan como completamente diferente con un alumno que no juega ningún deporte. Entonces, sí que es verdad que lo tienen muy, muy en cuenta y, bueno, tu día a día se centra en rendir sobre todo a nivel deportivo, pero también tiene muy en cuenta que no baje tu rendimiento a nivel académico, entonces pues lo tienen también muy en cuenta. La verdad que sí que tienen eso muy controlado, y si no llevas los estudios al día, pues no te dejan jugar o te ponen sanciones, y sí que lo tienen muy controlado, la verdad.
Belén, ¿qué es lo que estudiabas allí?
Estudié publicidad, lo mismo que he estudiado aquí en España. Estudié allí el primer año de publicidad y relaciones públicas, y ya volví a España y bueno, hice el doble grado de publicidad y periodismo aquí en la UCAM.
¿Qué tal la diferencia entre publicidad allí y aquí?
Bueno, abismal. El tema de estudios, la verdad que sí que es verdad que el tema deportivo y estudios nos llevan ventaja en este país, pero el tema de en lo que es académico, nosotros, o sea, es otro sistema completamente distinto. Hay todo muy práctico, los dos primeros años de universidad son comunes, de las asignaturas que no tienen nada que ver con tu carrera, y es como un bachiller dentro de la universidad. Entonces, a partir de ahí, como que te dejas esos 2 años para que tú sepas más o menos por dónde quieres ir, y a los últimos 2 años son para profundizar en tu carrera. Uh-huh.
Entonces, ¿se le da un poco más de importancia, entonces, digamos, al deporte cuando estás estudiando allí?
Sí, si eres deportista, sí. Si eres deportista, sin ninguna duda. Te preparan para ser deportista de élite y dejan que, o sea, te impiden que descuides el tema académico, pero sí que te preparan para ser deportista. O sea, la mayoría de gente que estudia con una beca deportiva allí acaba siendo profesional del deporte, y bueno, los estudios es algo complementario en su vida.
Luego te volviste para España, en concreto a la Universidad Católica de Murcia, que es sin duda la que mejor compagina la vida deportiva con la académica. ¿Cuáles son las mayores diferencias que encuentras entre una y otra?
Bueno, la verdad que en cuanto... Sí que es verdad que he dicho que hay una diferencia bastante abismal en cuanto a tema de compaginar estudios con deporte, pero la universidad de... Bueno, la UCAM lo hace muy, muy bien para su universidad en España y creo que sin duda alguna es pionera en ese ámbito. Como habéis dicho, están Mireia Belmonte, están, vamos, deportistas de un nivel altísimo, que su vida es el deporte y que pueden compaginar un poco los estudios. Sí que es verdad que jugué la universidad en China y coincidí con gente de distintas universidades de España y sí que es verdad que la UCAM pues te pone muchísimas facilidades, yo no tengo ninguna queja, me han cambiado exámenes, me han adecuado horarios a mis entrenamientos y los profesores son muy comprensivos y el trato es muy cercano, entonces nunca he tenido ningún problema, la verdad que en eso se organiza muy bien.
¿Qué es lo que tendrían que mejorar las universidades españolas y el sistema educativo en general de aquí de España para que el deporte tenga la misma importancia que hay en Estados Unidos?
Bueno, creo que deberían empezar a asumir que hay personas que su vida se centra en el deporte por temas pues de cada uno personales, pero que también quieren estudiar, o sea, creo que no es y que también tienen alguna, a lo mejor alguna pasión académica, entonces creo que no se debería excluir, ¿no?, el tema de que si eres deportista de élite no puedas estudiar una carrera, porque pienso que es muy importante tener un colchón académico detrás por si te lesionas, por cualquier cosa, decides dejar de jugar ese deporte, y sí que es importante que te ayude en tu formación, ¿no? Es bastante importante y bastante, vamos, complementario.
Belén, ¿qué es lo que te falta para que tu nombre aparezca también en medio de todos estos que se repiten tanto como Mireia Belmonte y demás? Belén, buen día. ¿Por qué no estás en... bueno, en principio, pero vas a estar, estoy segura.
Bueno, ya como te digo, yo jugué en el equipo nacional durante hasta los 23 años, que me pasé a profesional. Bien. Y estos años, la verdad que los años de universidad, la carrera, o sea, la UCAM me ha ayudado muchísimo y jugué a un nivel bastante alto. Lo que pasa es que este último año no estoy compitiendo porque me estoy dedicando a mi vida profesional en cuanto a publicidad. Estoy trabajando en una agencia del departamento creativo, que es mi otra pasión, y para lo que hice el máster y especialicé en eso. Y entonces ahora mismo es imposible, o sea, es lo que te digo, ya el trabajo laboral con un deporte profesional es imposible. Pero bueno, algún día no lo descarto volver.
Tu corazón partido, ¿no?
Por supuesto.
Entre dos amores. Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Gracias a vosotros también.
Las cosas desde abajo y los clavos en las manos y las ganas de nadar por ti.
Raquel Gallego es nuestra redactora oficial de temas relacionados con la música universitaria, pero hoy vienes con algo, bueno, pues muy especial, con algo y con alguien muy especial, ¿no? Buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes. Sí, siempre traigo algún alumno de la universidad y he decidido tirarme a por los profesores, que también saben tocar y muy bien. Hoy nos acompaña Esfumato, que surge en 2004 de la mano de Enrique Amigó. Enrique desarrolla canciones sobre bases electrónicas y, bueno, en su espectáculo me han comentado, no he tenido la suerte todavía de verlo, dicen que es muy llamativo porque juega así como con muñecos, con sombras, entonces es como un efecto visual muy bonito.
Uh-huh. Enrique Amigó Cabrera es profesor contratado doctor en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros en Campus COPE y en los estudios de la Fundación COPE. Nos vas a presentar tú a dos personas que nos acompañan también aquí, ¿no?
Pues sí, el primero es Julio Gonzalo, digo el primero porque fue el primero que empezó a tocar conmigo. Uh-huh. Y casualmente pues fue mi director de tesis. Mira. Hasta que un día le escuché tocar el saxo en su banda de jazz que se llama Zambusa. Sí. Me encantó, impresionante. Dije, tienes que tocar conmigo. Y desde entonces, de hecho, alguna vez hemos tocado con más gente y siempre otros músicos les encanta el sonido de Julio Gonzalo. Y uh-huh. Luego, pasado unos años, una chica se nos vino con nosotros a un concierto a Salamanca. Total que esa noche acabó cantando en francés, cantó a todo el mundo y directamente pues dijimos, para nosotros. Y
pues ahí, también buenas tardes a Julio, buenas tardes
a Clara González.
Muy buenas.
Cuéntanos, Raquel.
Yo mi primera duda es cómo un informático, que siempre se le presupone delante de un ordenador todo el día, que pasa olímpicamente del mundo, acaba tocando canciones y haciendo música, además muy buena.
O sea, el hecho de que un profesor sea músico en facultades de ciencias o en informática es bastante habitual. De hecho, en nuestro departamento hay varios grupos, ¿no? Y tiene mucho que ver con que si tú eres informático y te gusta, digamos, lo que se dice cacharrear, pues generalmente te metes a una empresa, ¿no? O si te gusta dirigir. Y si lo que te gusta es pues los aspectos más creativos, todo lo contrario, te metes en la docencia, donde parte del trabajo que uno hace es la investigación, que también es una tarea muy creativa y que tiene muchos paralelismos con lo que es hacer música, ¿no?
Julio, ¿qué es? Porque tú no eres informático.
Me has pillado, ¿y por qué lo has notado?
Digo yo.
Hombre, la verdad es que estamos en un departamento de informática los dos. Uh-huh. Es verdad que yo estudié físicas, la sí. carrera fue físicas, pero uh-huh. vamos, me traicioné a mí mismo bastante pronto.
¿Y Clara?
Uh-huh. Y yo soy maestra de música.
O sea, que tú eres la que más razones tienes para estar aquí.
Sí, bueno.
Bueno, todos, les dejamos a todos.
Es la única que sabe música, entonces.
Realmente.
Y os enseña a los dos, imagino.
¿Y hay algún parecido entre ambos mundos? El mundo de la música, el de la física, el de la química. El mundo de la enseñanza, por así decirlo, con el que es salir ante un público y cantar.
El lenguaje matemático, ¿no?
Hombre, pues es una buena pregunta. Me dejas 10 minutos para pensar la respuesta. Hombre, por un lado, la música tiene algo de matemático, ¿no? Siempre dicen eso, pero yo creo que en nuestro caso es más bien al revés, que buscamos más el lado creativo y el lado de liberación, sobre todo los informáticos, que es algo extremadamente sistematizado. Uh-huh. Pues salirse de la sistematización un poquito y volar te da equilibrio. Es como también a Enrique y a mí nos pasaba eso cuando empezamos, que también equilibrábamos. Por la mañana era yo el jefe y por la noche era él. Y esto nos funcionaba bastante bien. Ahora ya no me respeta y yo a él tampoco, pero bueno, en su momento.
Me sopla, Juan, una pregunta, y es que si los alumnos van a vuestros conciertos, y si no les aprobáis, si no...
Nosotros, claro, estamos en la UNED. Entonces,
claro, bueno, pero
es la,
también les conocéis,
la facultad,
¿no?
Nuestros alumnos de doctorado, que los tenemos más presentes, sí, sí que se vienen, sí. Siempre que les tiramos lo suficientemente fuerte de la oreja. De hecho, en la mayoría de los casos tocan con nosotros. Por ejemplo, nuestro último doctorando, un tipo brillante que se llama Damiano Espina, además uh-huh. de ser capoeirista, sí. toca muy bien el berimbau y instrumentos brasileños, es argentino, uh-huh. y ha tocado con nosotros un par de veces.
O sea, sí. Con los alumnos de la licenciatura es distinto. Durante muchos años hasta lo escondíamos para que no se enteraran. Hasta uh-huh. que salimos un día, que era la Gaceta Universitaria, uh-huh. nos sacaron ahí un titular.
Pues estafaron los periodistas.
Profesores marchosos nos pusieron. Secuestramos la edición en nuestro edificio, pero ya era demasiado tarde.
Y por cierto, Enrique, ¿cuánta gente ha tocado contigo? Porque nos hablas de doctorando, supongo que das la oportunidad también a los jóvenes a que participen un poquito. En este tiempo, ¿cuánta gente se puede decir que ha estado en Esfumato?
Pues la verdad es que bastante. Hemos tenido varios bajistas, percusionistas y luego sobre todo nos gusta hacer muchas colaboraciones con otras personas. Hemos estado, ahora por ejemplo estamos trabajando mucho con Paco Cifuentes, con un rapero cubano que se llama Jorgito Camancola, con una yacera que se llama Paula Grande, uh-huh. muy buena. Y sobre todo nos gusta colaborar, porque nosotros como realmente hacemos música para pasarlo bien, ante todo,
sí.
pues ya que lo pasas bien, encima si puedes pasarlo bien con otra gente que también quiere pasarlo bien, pues lo pasas muy bien.
Más divertido, ¿no?
Sí, sí.
Clara, ¿para cuándo el próximo disco? Si es que tenéis pensado...
Pues,
hacer otro.
En realidad esta pregunta debería ser para Enrique.
Pero yo te lo hago a ti porque estás hablando menos.
Pero tienes que contestar.
Digo que
algo,
hable,
Clara.
Claro.
Cuenta tu versión.
Hombre, nuestra intención es que salga antes del verano. Uh-huh. Y ya marcarnos un buen concierto de presentación.
¿Ves?
Y celebrarlo. Esa es la intención, a ver sí, si lo sí. conseguimos.
¿Así es, Enrique?
Sí, lo dice porque llevamos 4 años preparando este disco. Lo grabé una vez, se me rompió el PC, me compré un Mac, lo volví a grabar.
Los Macs son peores, yo creo.
Yo qué sé. La cosa es que lo último es que hace 2 meses teníamos ya todo mezclado uh-huh. y al chico que, Yago, que nos hace las mezclas al productor, se uh-huh. le perdió el disco duro y hemos tenido que volver a, bueno, tenemos que volver a mezclarlo. Entonces ha sido un proceso lentísimo, pero a mí cada año me gusta más el disco. Uh-huh. Lo bueno es que todavía no hemos sacado, con lo cual cuando lo saquemos nos gustará mucho, ¿no?
¿Nos has contado cómo se llamaba la canción que hemos oído al inicio, antes de cuando nos estábamos presentando?
Esa se llamaba Tan Tranquilo y era uh-huh. el hit del primer disco que sacamos con bueno, el primer disco
con
que
alguien.
Sacamos. No voy a empezar
lo saco con alguien.
Nombres y...
Vale. Y te quería preguntar, hemos escuchado ahora mismo tu vena musical. También tienes una literaria. Uh-huh. Supongo que es más difícil verte escribir un segundo libro que el nuevo disco.
Pues sobre eso hay un tema muy muy controvertido ahora, porque muchos cantautores están sacando libros de poemas. Entonces hay un pequeño conflicto porque, claro, hay muchos poetas que les cuesta mucho, o sea, que llevan toda la vida trabajando en la poesía y que sobre todo intentan, por lo menos su manera de publicar es pasar el filtro de los premios, y una vez que recibes un premio, con lo cual hasta ahora lo que, digamos, para llegar a publicar, eso tenía que tener un peso. Y yo no soy muy dado a de repente sacar un poema, un libro de poemas, aprovechando que me conozca gente, porque un poco trabajas en desigualdad de condiciones con un poeta que a lo mejor lleva 20 años haciendo poesía, ¿no? Y que a lo mejor vender 100 copias de su libro, pues le cuesta mucho, ¿no? Entonces hay que tener mucho respeto por la gente que hace poesía de verdad.
Sabéis que en radio siempre vamos mal de tiempo. Una pregunta muy rápida para los tres y ya escuchamos una canción que nos vais a cantar en directo aquí en Campus Cope. ¿Profesor o música? Si tienes que elegir. Julio.
Madre mía.
Qué pregunta difícil.
Pero, es imposible, no se puede elegir. Bueno. Hombre, desde luego, como forma de vida, profesor sin dudarlo, porque la música es algo para vivirlo con pasión y no para pagar la hipoteca con él.
Clara, ¿tú? Sí.
Pues profesora de música. Yo puedo elegir de lo que trabajo y hago una mezcla de las dos.
Fantástico. ¿Y tú, Enrique?
Pues yo creo que yo me quedo como Julio. Yo, de hecho, cuando estudié la carrera, muchos compañeros músicos decían, no, tienes que dejar la carrera, hay que darlo todo. Y yo, no, yo quiero tocar en mi tiempo libre. Y nadie lo entendía. Y luego con el tiempo te das cuenta que al final te da más libertad, puedes hacer lo que quieras, otro planteamiento, ¿no?
¿Qué nos vais a interpretar ahora? ¿Qué canción?
Pues una canción que se llama Yo también.
¿Y cómo es? Un poquito antes de que la empecemos a escuchar.
Pues la idea, no sé, tiene cositas curiosas musicalmente. Uh-huh. Tiene así un poco rapeadilla, pero en 6x8, que no es muy habitual. Uh-huh. Y bueno, hemos intentado meter ahí unos coros un poco rumanos, un saxo un poco aflamencado.
Qué bonito.
No sé, y una letra curiosota.
Pues vamos a escucharlo, pero antes de irnos, porque ya nos tenemos que marchar, que ya sabéis que esto de la radio es así, nos gusta hacerlo siempre con música de fondo, pero os vamos a decir hasta luego solo. Vamos a unir universidad y música, nunca tanto como en este programa. Recordad que estaremos en cope.es el próximo martes con vuestras ideas y con vuestras sugerencias y que, como veis, respondemos también a estas sugerencias. Seguimos juntos en Twitter y en Facebook. Nos oímos.
De la puerta de la barra de aquel bar. Yo no sabía, no tenía, no sabía cómo pasar por ti. Me entró un escalofrío de primer momento, sierra que corriente. Dicen los duendes que velan, que miran, que nadie entre. Tú dejabas ver un redoble de ombligo como un tambor. Que me mira, que me tira, que me arrastra hacia el vacío. Tú dejabas escapar un león de mar de mi corazón. Tú eras un libro abierto y un ratón de biblioteca por estar contigo. Me diste pie y mi miedo me volvió a comer. Me diste una ranura de una puerta hacia una fiesta. Me dijiste tengo frío, yo te dije yo también.
Yo también.
Me dijiste que hace ruido, yo te dije yo también.
Yo también.
De portal en portal besándonos como dos pájaros. Tú tenías un secreto escondido entre los
labios.
Yo tiré de un cinturón, tú tiraste del botón. Bajamos las banderas y ahí estábamos. Tu piel serpenteaba justo al borde del costado de mi cama. Redoblaron las campanas a 1000 kilómetros de aquí. Y ahí estábamos haciendo ruido como niños malos. Sin saludar a los mayores, sin permiso, sin pensar. Hay una mujer que sueña la otra habitación. Y mujeres duermen de sonrisa al otro cuarto. A veces no soporto la humedad de tantos labios. No puedo dormir y me tengo en pie y el mundo respira demasiado fuerte. Thank you.
prende un silencio de luz, entro por tu ventana blanca. Yo con la mueca tranquila de un ladrón. De pronto pararon las olas, de pronto volvieron los copos y el frío de primer momento. Y todo volvió a empezar, volver a empezar y volver a empezar.
COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.